continuamos con el estudio en el libro de los Hechos y vamos a estar en el último pedacito del capítulo 15, el capítulo 16 y como la mitad del capítulo 17. Amén. Así que hay muchos versículos que quisiéramos cubrir. Por ello, muchas cosas las vamos a resumir un poquito. Pero quisiéramos cubrir este material, porque ya empieza entonces Pablo en su segundo viaje misionero. Amén. Y hay muchos detalles importantes en el texto de la palabra de hoy para que nosotros consideremos y podamos estar seguros de que lo entendamos. Amén. Así que vamos a estar Hechos 15:36 al 17:15, el tema la evangelización en Macedonia. Gloria sea al Señor. Y en la unidad, recuerden lo que habíamos dicho de las costas egeas, ¿verdad? La lección de geografía de la vez pasada era que el Egeo es el mar que baña las costas de lo que es Grecia hoy, Macedonia, Turquía. Las costas egeas, pues son todas esas, eso es el litoral, como si fueran las costas caribeñas, ¿en qué usted piensa? Pues el mar Caribe baña pues la parte sur de las Antillas mayores, la parte oeste de las menores y el norte de Sudamérica, ¿verdad? Pues más o menos así, ¿verdad? Aquella parte del Mediterráneo. Pues allá el Señor va a llevar a Pablo y a su nuevo equipo misionero, ¿ok? Vamos a ver que hay un cambio de equipo misionero y cuál es la razón. Amén, es importante explicar esto. Lo vamos a ver ahorita, ¿ok? Así que el texto clave es el verso 10 del capítulo 16, que dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio, ¿ok? Fíjense que hay algo importante de estas personas que son gramáticos, ¿vio? Literatos o algo así, que miran el texto y dicen, está hablando primero en segunda persona, ¿verdad? Y entonces, después, en la segunda parte está hablando en plural, primera persona plural, ¿verdad? ¿Qué da a entender ahí, desde el punto de vista del que está contando la historia? Que él estaba incluido ahí. Antes, cuando Lucas narraba los hechos, decía, y salparon, y caminaron, y vinieron. Pero ahora es, dice, procuramos. Quiere decir que de ese momento en adelante, es que se entiende que Lucas se le añadió a Pablo. O sea, en el comienzo, prácticamente, más o menos a mitad del segundo viaje misionero. Y vamos a ver en qué ciudad fue que ocurrió esto. Con estos detallitos que a veces parecen insignificantes, es que los que profundizan en el estudio de la palabra pues se dan cuenta de estos detalles, ¿verdad? Quiere decir que la primera porción de la historia Lucas la tuvo que haber escuchado de otra persona, como por ejemplo Bernabé, ¿vio? Del mismo Ananías en Antioquía y de otras personas, del mismo Pablo. Pero ya en esta parte él es testigo ocular en todos los detalles que él relata. Amén. Fíjese que él dice que cuando vio la visión, ¿quién vio la visión? Porque la visión la vio Pablo, es esta visión que él vio, que había un hombre de Macedonia, decía un varón macedonio, que estaba en pie y le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Porque en ese momento Pablo no sabía a dónde era que iba a ir a predicar la palabra. Y entonces el Espíritu Santo le muestra claramente a dónde es que va a ir. Y esto nos vuelve a aclarar que el libro de los Hechos le llaman los Hechos de los Apóstoles. Pero un mejor título, como yo dije al principio, es los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Porque el Espíritu Santo es el que obra a través de la iglesia. Por eso es que la iglesia y los hijos de Dios tienen que ser sensibles a lo que el Espíritu Santo dice. Y Pablo estaba esperando dirección. Y en este sueño se le indicó que tenía que cruzar el charco Egeo, que les mencioné hace un rato, e ir a Macedonia. ¿A qué? A predicar la palabra. Así que ahí confirmaron de que Dios les estaba ciertamente llamando a que les anunciásemos el Evangelio a los macedonios, que es otra forma fina de decir los griegos y toda aquella región allá. ¿Ok? Así que en eso es que vamos a estar viendo hoy. Así que cuatro temas principales, pero vamos a discutir algunas otras cositas adicionales para completarlo. Pablo entonces pasa a Macedonia. ¿Ok? Vamos a ver el ministerio de Pablo en diferentes ciudades de Macedonia. En Filipos, en Tesalónica y en Berea. ¿Ok? Así que todas estas ciudades que las vemos plasmadas no solamente en los Hechos, sino también a través de las cartas de Pablo, carta a los Filipenses, carta a los Tesalonicenses, pues están plasmadas ahí porque son parte del segundo viaje misionero. Allí fue que Pablo estableció estas iglesias. Amén. Así que lo vamos a ver hoy en detalle. Usted va a ver aquí, a lo largo del texto bíblico, diferentes respuestas al Evangelio. ¿Okay? Alguien de los que son de esos bien aguadillanos dirá, pues como todo. Hay aquellos que dicen, yo voy a recibir y recibo el Evangelio con gozo. Y hay otros que simplemente o se burlan de él, o lo rechazan y hasta lo persiguen. Vamos a ver que en esta historia hay de todo. Lo que nosotros hoy mismo vemos de cómo es que las personas responden, ¿verdad?, en general al Evangelio. Gloria a Dios cuando hay aquellos que dicen, a mí lo que se me está hablando es cierto y yo voy a dar el paso que el Espíritu Santo me está indicando, que es el paso por el Señor Jesucristo. Vamos a ver la respuesta de estas personas. ¿Ok? Así que este segundo viaje misionero dura como 3 años. Más o menos viendo, sumando los tiempos que estuvo más o menos en cada ciudad. ¿Ok? Así que hoy no vamos a cubrir el segundo viaje entero, vamos a cubrir la primera mitad. Entonces, este viaje empezó en Antioquía. Yo creo que por acá yo tengo un mapita. Déjame darle un detallito y ahorita volvemos a esto, pero no se ponga nervioso. Ahí está el mapa. Ahora yo voy para atrás completo, no se apure. Okay. El segundo viaje misionero, cuando ve aquí, no se ve mucho aquí, pero es la rayita verde. Ve aquí. Empezó en Antioquía, de Siria, después fue a Tarso, Listra, Iconio, Derbe, ciudades que él había ido antes, ¿recuerda? El primer viaje misionero. Pasó por tercera vez por ella, porque en el primer viaje fue y regresó por ahí mismo. Y después subió por aquí lo que se llama Frigia, la parte de Galacia. Y aquí él todavía no estaba claro dónde el Señor los iba a llevar. En Troas es que él tiene la visión que les mencionamos en el verso 9 y 10. Y ahí el Señor les confirma que van a cruzar el mar para ir a lo que se llama Macedonia, que es toda esta área aquí. ¿Okay? Así que por ahí empiezan, por todas estas ciudades. Hoy vamos a hablar de Filipos, de Tesalónica y de Berea. La semana que viene, si Dios quiere, vamos a hablar de Pablo en Atenas y Pablo en Corinto. Amén. Así que todas estas ciudades que usted ve la palabra del Señor, ciudades importantísimas de aquel entonces, fueron visitadas por Pablo en su segundo viaje. Amén. Déjeme darle para atrás rápidamente aquí. Y ahora volvemos al principio. Ok. Entonces, ante la incógnita de Pablo, como le estaba diciendo, de no ver claramente al Señor le iba a enviar, el Señor le indica que vaya allá, a Macedonia. Empezó por esta ciudad que se llama Neápolis, fue a Filipos, Tesalónica, Berea, fue a Atenas y Corinto. En Corinto fue que estuvo prácticamente la mitad de su viaje, 18 meses en Corinto. ¿Okay? Eso lo vamos a ver la semana que viene. ¿Okay? Cuando fue a regresar, entonces pasó de Corinto y pasó a una ciudad que queda por aquí, que se llama Éfeso. ¿Okay? Y después volvió a Antioquía. ¿Okay? ¿Cuál es el avance de este segundo viaje misionero? Que va más allá de lo que se llamaba Asia en aquel entonces, que es lo que hoy es Turquía. Pasó entonces ya a lo que literalmente es Europa, es Grecia. ¿Okay? Y de ahí el Evangelio se iba a extender entonces más allá, ¿verdad?, hacia arriba y hacia los lados. Esa era la intención del Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Otra parte que vamos a ver también es que, si usted mira, ¿verdad?, entrando ya lleno el texto, si va a la parte final del capítulo 15, hay una parte que a muchas personas a veces lo ha tenido un poquito atribulado, y es donde Pablo y Bernabé tienen una disputa. ¿Okay? Si usted va allí al verso 36, ¿okay?, para explicar esto antes de ir de lleno al capítulo 16, dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar, están en Antioquía, ¿okay?, al terminar su primer viaje. Dice, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. ¿Ok? Entonces Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Ok? Esa parte la vemos en Hechos 13:13. Si usted va a Hechos 13:13, ahí le relata cuando Juan Marcos regresó, no bien habían comenzado el primer viaje. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Vio? O sea que no bien, salieron de Chipre y subieron otra vez allá a Turquía, pues Juan Marcos dijo, espérate, por alguna razón que no se aclara, él regresó. Pues todo el primer viaje continuó, pero al empezar el segundo, ¿ok? Ellos tienen esta conversación, entonces Bernabé quería que le dieran otro chance a Juan Marcos, pero Pablo no quería darle ningún chance. ¿Ok? Ahora, hay algunas cositas que hay que aclarar aquí. Marcos era pariente de Bernabé. ¿Ok? Así que podía haber un sentido de paternidad allí. Por el otro lado de Pablo, Pablo pensaba de que alguien que pues había desistido a la mitad de un viaje, pues que no era muy apropiado el llevarlo a un segundo, porque acuérdense que eso no son viajes misioneros estos de campamento de verano, ¿vio? Con todo el respeto, no es que van un montón de, van 100 muchachitos en un autobús con aire acondicionado y van allí a entretenerse más que otra cosa. Esto era a todo fuerte, a pulmón, abriendo camino, como dice, con un machete por el Evangelio. Y él decía, si vamos a ir dos o tres, tienen que ser dos o tres que estén seguros de que están comprometidos con la obra misionera. Y se me hace a mí que este muchacho no está apto para esto. Y esa era la disputa que había entre los dos. ¿Sí? Dice el 39, dice, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. O sea, Bernabé se fue con Marcos en otro viaje y se fue a Chipre de nuevo. Y dice que Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Cilicia y Cilicia, ese es el segundo viaje que vamos a ver ahora, confirmando la iglesia. ¿Ok? Mire, cositas que hay que ver aquí que no se ven del todo en este pasaje, pero se van a ver más tarde en la escritura. Muchas personas dicen, ay, pero qué feo, esos dos hombres viejos peleando. Ay, esos dos hombres viejos cristianos peleando, qué feo se ve eso. Hermano, mire, usted y yo como hermanos e hijos en Cristo podemos tener una diferencia. ¿Vio? Inclusive, podemos ser que tengamos diferencia y hasta los dos tengamos razón. Aquí, Pablo tenía razón y Bernabé tenía razón. ¿Pero cómo se iba a reconciliar eso? En ese momento no se iba a reconciliar. Y aun cuando las personas encuentren, y hay diferentes opiniones, hay personas que dicen, los dos estaban mal. Pues si los dos estaban mal, Dios los convirtió en bien. Los dos estaban bien. Pues si los dos estaban bien, todo terminó bien. ¿Me entiendes? Que puede haber una diferencia, pero oiga con cuidado, si Dios está en el asunto, no es la diferencia. Si Dios está en cada una de las personas, y son personas fieles, el Señor hasta las mismas cosas que uno puede hacer, que no están del todo bien, Él las cambia para bien. La misma Biblia le dice, todas las cosas ayudan a bien, a los que son llamados con el propósito de Dios. Y así pasó con estos aquí. ¿Ok? Más adelante, si usted busca en 2 Timoteo 4:11, Pablo no encuentra donde poner a Juan Marcos. Mire, usted dice, ¿pero qué pasó? Dice, solo Lucas está conmigo. 2 Timoteo 4, ¿qué está pasando ahí? 2 Timoteo 4, ¿qué época de la vida de Pablo es esta? ¿Ah? Está en las últimas ya. Él dice, ya estoy presto a ser sacrificado. Él está dando los últimos consejos a Timoteo. Última parte de la última carta, dice, verso 11, capítulo 4, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, de Juan Marcos, y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Dios, qué cambiazo. Dios Juan y Dios Pablo. Porque Juan Marco eventualmente, después de ese resbaloncito, se probó como un siervo de Dios. Y al último, cuando Pablo no tenía muchos amigos, solo Lucas, Timoteo, Tito, y unos cuantos más, y entre ellos Juan Marco, él decía, Timoteo, cuando vengas acá a verme, tráete a Juan Marco, porque me es útil para el ministerio. Mira. ¿Ok? Ahora, en un momento dado, también, el mismo Bernabé, pues, había sido también un poquito arrastrado hacia una hipocresía que una vez el mismo Pablo le reprochó a Pedro. Te recuerda que Pablo decía, pero una vez vino Pedro, y ahí mismo en Gálatas 2:11 lo relata, dice, porque cuando no habían hermanos que eran judíos, él comía con los gentiles, pero cuando venían hermanos de Jerusalén que eran judíos, él le sacaba el cuerpo a los cristianos gentiles para no caerle mal a los judíos. O sea, era dos caras. Entonces Pablo se lo reprochó. Eso una vez lo estudiamos aquí. Mire el verso 11. Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Cuando Pedro vino a Antioquía, esto se entiende que eso estaba pasando al principio del segundo viaje misionero, en el mismo momento que Pablo y Bernabé estaban decidiendo ir en segundo viaje. ¿Ok? Y ahí explica el asunto, pero mira el verso 13, dice, y en su simulación, o sea, la de Pedro, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, Bernabé parece que sintió la presión, como dice, peer pressure, ¿ok? Y se dejó arrastrar, ¿verdad?, por esta situación, donde ellos le daban una cara a un grupo y otra cara a otro, lo cual estaba mal, y fue lo que Pablo, muy correctamente, le reprochó. ¿Ok? Ahora bien, tanto Bernabé terminó también siendo un siervo de Dios fiel, al igual que Pablo, al igual que Silas, que fue el que escogió Pablo para acompañarlo en su segundo viaje misionero. ¿Ok? Así que no debemos darle más color a este asunto, porque la realidad es que todos los hombres que estamos hablando aquí fueron y eran, en ese caso, siervos de Dios, y sirvieron al Señor y cumplieron su ministerio. Personas dicen, Dios tuvo un propósito en la pelea. Quizás no es la forma correcta de decirlo, quizás la forma correcta de decirlo es que Dios permitió, ¿verdad?, que ellos en su naturaleza humana tuvieran esta diferencia, pero eventualmente Dios, en su misericordia, permitió que se glorificara tanto un grupo como el otro. ¿Ok? Así que, además de la parte que leímos en Timoteo 4:11, en Colosenses 4:10, ¿verdad?, también vemos una referencia, y con esto vamos a terminar para ir para el otro punto. Si quiere, vaya un momentito a Colosenses. ¿Ok? En Colosenses 4:10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, ¿lo vio? Acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. O sea, él era las personas que tenían como que el sello de aprobación de Pablo, ¿vio? O sea que, pasado el tiempo, Pablo lo vio como un siervo de Dios también. Amén. Así que ahí está. ¿Ahora qué? Este señor Sila, ¿verdad? Porque merece. Y Sila no es una mujer, ¿yo? Una vez yo estaba en una predicación, yo oí esto. Sí. ¿Cómo usted va a decir que Pablo era soltero? Pues si ahí lo dice. Pablo y Sila, su mujer, se fueron de viaje. Y yo decía, valdrá la pena escuchar el resto del mensaje, porque es evidente que Silas no era una, porque dice Silas, porque Silas no es Arcila ni nada, ¿sabes? Pero como para nosotros en español suena como si fuera un nombre de mujer, pues yo decía, ay padre, será verdad. Entonces en un momento dado yo como que temblé y busqué, pero la realidad es que no, es varón. Recuerde que el principio misionero era que los misioneros no van solos, los misioneros van en equipo, y el Señor Jesucristo lo había enviado de dos en dos. ¿Ok? Casi siempre uno era el que llevaba la palabra y el otro era el que oraba y asistía en todas las cosas. En el equipo anterior, ustedes recuerdan cuando fueron a Iconio, allá que le fueron a ofrecer el sacrificio, le pusieron a Pablo Mercurio. ¿Por qué? Porque era el que hablaba. Y Bernabé era más callado. Dijeron, pues Bernabé es el Dios respetable, le pusieron Zeus. ¿Recuerda? Pues aquí en este caso, Pablo y Silas, el que llevaba la palabra era Pablo. Silas era para asistirlo. Amén. En todas las cosas del ministerio. Así que Silas, que es el que estamos representando aquí. Dice, este no era un extraño para Pablo, ya él lo había conocido en el ministerio anterior en Antioquía, que era la base de la iglesia gentil, vamos a decirlo así, en aquel entonces. ¿Ok? Así que, más adelante, ¿verdad?, al principio del capítulo 16, hay otro nuevo ayudante. ¿Ok? Justo antes de empezar a salir en este viaje. Si vamos a los primeros cinco versos del capítulo 16, ¿ok? Hablan de un tal Timoteo. ¿Vio? Aquí es que sale a relucir Timoteo también. Timoteo dice, después que llegó a Derbe y a Listra, claro, esto no fue en Antioquía, habían zarpado y salieron al agua y subieron entonces a Derbe y Listra, que son de las ciudades que él había visitado antes, ¿recuerda? Derbe, Iconio, Listra, esas tres ciudades. Dice, y allí en Listra, ¿qué le pasó en Listra a Pablo antes? Fue que lo apedrearon dejándolo muerto, ¿verdad? En Listra era que vivía Timoteo. ¿Qué? Y allí le encontró, dice, Timoteo era hijo de una mujer judía creyente, pero de un padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Esa parte hay que explicarla también. Muchos dirán, pero pastor, ¿por qué se predica que la circuncisión no hace falta? Pero si Pedro circuncidó a Timoteo, pues tenemos que circuncidarnos todos. Pues vamos a ir con calma a esa parte, ¿ok? Ahora bien, vamos primero a la fama de Timoteo, ¿ok? Más adelante a Timoteo le llama a Pablo mi hijo en la fe, mi hijo en la real fe. ¿Amén? Lo que da a entender esto es que Timoteo se había convertido al Señor Jesucristo durante el primer viaje misionero de Pablo a Listra. ¿Okay? Tuvo que haber sido antes de que Pablo fuera apedreado. Claro, ya había había una semilla de temor de Dios en Timoteo, que era a través de su madre y de su abuela. Pero se entiende que en el momento que él conoció al Señor fue a través del ministerio de Pablo. Claro, Pablo cosechó lo que otros habían ya sembrado, como dice la palabra. Entonces, muchos dirán, pero si Timoteo era un muchachito, pero Juan Marcos también era un muchachito. Pero acuérdense que la intención es que el Señor siga añadiendo más obreros a su obra. Una vez aquí estamos diciendo, mire, ¿dónde están los obreros de la iglesia? Pues, y el Señor nos proveyó los jóvenes, los mismos que estaban aquí. Gloria a Dios. Así que, a través del ministerio de ellos, el Evangelio sigue y sigue y sigue y sigue. Porque si Cristo se tarda, porque el Padre decide que se tarde para darle más chance a que más se convierten, porque sí que hay más trabajo que hacer. Y cuando ya uno pues está trabajando con menos fuerza porque uno se va poniendo viejo, pues los jóvenes siguen adelante con más fuerza. ¿Amén? Esa es la intención de Pablo con Timoteo. Ve el ejemplo, ¿verdad? El que está detrás de Timoteo no es Pablo, aquel es otro señor, posiblemente sea el abuelo de Timoteo. ¿Okay? Pablo es el que está más para acá que no sale, ¿verdad? Con la ropa verde. Ahora bien, como le dije, Loida, ¿verdad? Se entiende que esta es Loida y Eunice, ¿ves? La abuela y la mamá. ¿Okay? Así que Timoteo era, como dice ahí, de padre judía, madre judía, pero el padre era griego. Gloria sea al Señor. Puedes leer toda esta referencia en 1 Timoteo y en Filipenses 2:19 al 23. Habla de cuán fue el fiel Timoteo. Timoteo era una persona de fidelidad. Ahora bien, llegamos al punto que antes de empezar el viaje, Pablo toma a Timoteo y lo circuncida. ¿Y por qué lo circuncida? Y la gente dice, ¿por qué lo habrá circuncidado? Y cuidado que se ha leído mucho esa pregunta escrita a sí mismo. ¿Por qué habrá circuncidado Pablo a Timoteo? Pues si lo dice ahí. Ahí lo explica, verso 4. Ok, verso 3, verso 4 dice, a causa de los judíos que había en aquellos lugares. Y usted dirá, pero ven acá, pastor. No se está viendo ya que el ministerio de Pablo no es con los judíos, el ministerio de Pablo es con los gentiles. Pero claro, el ministerio de Pablo más bien era para todo el que quería escuchar el Evangelio. Pero él había dicho que él se iba a ir a los gentiles. Ahora, ¿quiénes eran los que daban dolor de cabeza cuando Pablo trataba de predicar el Evangelio? Los gentiles, los judíos. Así que él trataba, mediante este asunto de circuncidar a Timoteo, de quitar un estorbo más todavía, para que dijera, mira, ahora, mira este señor que radical está. Antes él caminaba con judíos, cristianos, ahora camina con gentiles que no están circuncidados. A este hay que acabarle esto ya, ¿vio? Porque eran personas que no habían creído. Así que Pablo quería remover aún ese estorbo. Así que por eso fue que lo circuncida. También Pablo siempre, aún cuando él había dicho que iba a ir directamente a predicar a los gentiles, cuando él llegaba a una ciudad y en ella había una sinagoga, él iba primero a la sinagoga. Él no perdía la oportunidad de predicarle a su pueblo, a su familia. Si hubiera tratado de ir a una sinagoga, iba allí y decían, este no puede entrar, este no es circuncidado. Muchas preguntas se han hecho, ¿cómo es que la gente sabía de verlo así a lo lejos, si era circuncidado o no? Pero parece que era por el aspecto, ¿verdad? Como que dice, uno va a otro sitio allá y dice, uno va andando y va caminando así, que por un aeropuerto, eso que chequean a uno. Y el que pregunta a uno allí, ¿dónde usted nació? Entonces, uno le dice, yo nací en Mayagüez. Rápido, ¿saben? Que uno es cierto, que no está mintiendo, Mayagüez. Porque ¿quién habla así? Pues, los de acá de Puerto Rico, como dicen. Pero si uno le sale con otro acento, dice, párate aquí, Mayagüey. O sea, te le dicen Mayagüey, está bien. Párate aquí un momentito, que yo te voy a hacer otras preguntas más, que el Señor te va a hablar en inglés ahora. ¿Vio? Entonces hay otras explicaciones que dar. Lo más seguro lo ven con la pinta, ¿vio? Y como lo ponen allí, que como era griego, los griegos no tenían barba. Y tenían otro porte, dice, ese que no está circuncidado no puede entrar a la sinagoga. Y para que Pablo no se metiera en problemas, pues lo mandó a circuncidar. Yo no sé, después, aún con su acento y con su porte, cómo sabían. Pero, posiblemente, no me extraña que Pablo se lo explicara a los de la sinagoga. Lo cierto es que era para quitar todo tropiezo. ¿Ok? Así que, ¿qué estaban haciendo entonces? Verso 4, se fueron en el viaje, pasaban por las ciudades, dice, y les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿Qué era eso? Claro, el capítulo 15, que guardasen, ¿qué cosa? De no comer animales que hubieran sido ahogados, que no comer sangre y no fornicación. ¿Ok? Entonces, habían dicho también en ese concilio que la circuncisión, ¿verdad? Estaba implicado que la circuncisión no era nada. Por eso muchas personas dicen, pero la circuncisión no era nada, pero Pablo circuncidó a Timoteo. Pero acabamos de explicar por qué. ¿Ok? Claro, Timoteo no se está circuncidando para decir, ahora sí que soy salvo. ¿Vio? Eso es lo que muchas personas creen. Eso no es lo que está diciendo ahí. Era por amor, ¿qué? A los judíos. Ahora bien, sigue diciendo. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Ese verso 5 es uno de los famosos resúmenes de Lucas. Él da un resumen y dice, este era el estatus de las iglesias en ese entonces. Y Dios estaba con las iglesias y las iglesias estaban creciendo cada día. Punto. Ahora va a comenzar con el segundo viaje misionero. ¿Ok? Ahora bien, entre los versos 6 al 8, antes de que algún hermanito me lea bien duro los versos 9 al 10, ahí es que viene este dilema que estaba pasando Pablo con Silas y Timoteo. Dice que habían atravesado aquella... Así, gracias. Habían atravesado lo que se llamaba Asia, ¿ok? Pero tuvieron un momento el deseo de ir al norte, lo que le llaman Galacia. Pero dice el verso 6, verso 7, que el Espíritu no se lo permitió. O sea, usted dirá, pero ¿cómo va a ser que el Espíritu Santo no permita que se vaya a un sitio a predicar a Cristo, que se vaya a predicar el Evangelio? ¿Okay? Vamos a ver más adelante por qué. Lo cierto entonces es que pasaron, dice, junto a un lugar que se llama Misia y descendieron a Troas, que era la ciudad que estaba en la costa, acá. Y ahí es que viene el asunto de Pablo esperando claramente para ver qué el Espíritu Santo les decía a dónde era que iban a ir a predicar el Evangelio. Como dice, llegamos aquí a la costa, aquí o tenemos que ir a cruzar el mar, o tenemos que virar, dar reversa, pero en reversa me dijeron el Espíritu, que no era ahí que íbamos a predicar, pues el Espíritu me va a decir a dónde es que sí vamos a ir a predicar. Y ahí estaba en oración. Y ahí es que llegamos al punto donde el Señor le muestra dónde ellos van a ir a ministrar. Amén. Así que, algún hermanito valiente me quiera leer esos dos versos. ¿Tú querías leer? Y después en la próxima lee a Ivonne. Hermanito Eric, ¿cómo dice?
Capítulo 16, versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa en pie, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio.
Amén. Gloria a Dios. Así que, ¿por qué Lucas dice que ahora le daban por cierto de que allá era que iban a anunciar el Evangelio? Porque en un momento dado le había dicho que para Galacia no. Pero faltaba que le dijera que para dónde sí. Y entonces ahora le dice, es a Macedonia que van. Yo, pues, qué bueno, enseguida nos vamos. Pues había que ir a fletar un barco, buscar los pasajes y todo ese asunto, para entonces irse para allá, para Macedonia. ¿Ok? Así que ese es el viajecito que le había mostrado ahorita. Estaban aquí, hermanito querido. Entonces, habían querido ir aquí a Galacia, pero no fueron allí, pasaron por lo que se llama Misia, que es una ciudad que está por aquí, un área aquí. Entonces, pararon en Troas. Dijeron, pues, vamos a ver que el Señor nos muestre. Y el Señor le mostró. Se montaron en un barco y eventualmente cruzaron a esta ciudad que se llama Neápolis. ¿Ok? Yo no sé si de ahí es que viene el helado que le llaman neapolitano. Pero no sé, posiblemente. O aquí es de Nápoles, ¿verdad? Eso es otro sitio. ¿No es lo mismo? No creo. ¿Ok? Ese viaje. Mire, esta isla aquí tiene 200 millas de larga. Así que de aquí a acá habían como 200 millas. ¿Dice kilómetros? Ah, kilómetros, cierto, estoy aquí mal. Un poquitito más, ¿verdad? Como 200 y pico. 200 y pico de kilómetros, ¿verdad? 130 millas, y esos barcos de vela, si hacía viento iban y si no, no iban. ¿Cuánto es porque voy a ese barco a veces? 7, 8, 9 millas por hora. Pues se tardaba con su paradita, toda esa cosa. Se tardaba, sí, se salían de una mañana, estaban toda la noche, si había viento, llegaban a lo mejor otro día por la tarde, o tardecita temprano. Sí, lo más seguro. Ok, a veces el viento venía donde no era, y se tardaba ponle su día completo, en lo que llegaban allá al otro lado si el viento estaba bueno. Ok, así que. Ahora, el que era más larguito, ve, está aquí, ve, está más, un poquito más arriesgado. Acuérdense que esos eran barcos de vela, chiquititos. ¿Sí? Y en el Mediterráneo se desataban esas tormentas, así, de momento, que como pasa en el cuarto viaje del hermanito Pablo, que vamos a ver un poco más adelante. Ahora bien, todo esto aquí es lo que le llaman Macedonia, Acaya, como estaba hablando el hermano James antes, y esto es lo que hoy se conoce como Grecia, esta parte aquí. Esto acá es lo que antes era Yugoslavia, que ahora está partido como en 10 cantos. Croacia, Bosnia, Herzegovina, Serbia, Montenegro, todo esto aquí, estos 5 países están aquí. Italia, como siempre, ¿okay? Y ya usted conoce el resto. ¿Okay? Bueno, entonces, así que no le permitió el Espíritu ir acá, pero le va a permitir entonces ir a Macedonia. ¿Ok? Eso es lo que yo estaba explicando en este caso. ¿Ok? ¿Amén? Así que, se lo llevó todo el grupo completo para allá. Acuérdense que el grupo iba Silas, Timoteo, Pablo, y desde el verso 10 en adelante, desde Troas en adelante, Lucas. Gloria a Dios. Así que, iba ese equipo de 4, y sabe Dios si hay algún otro hermanito más, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Bueno, así que ahí vamos. Mira, para que sepa que lo va a ver más adelante. Este aquí es Lucas, el que está con el gorrito colorado. Más o menos, porque usted después en las ilustraciones lo va a ver más o menos, lo saca más o menos por la ropa. ¿Está bien? Se ve así como más formal. ¿Ok? Ahora bien. Ya mismo vamos a llegar a esa parte donde está Pablo y Silas cantando. ¿Qué espera nos han dado? Gloria a Dios. Yo me alegré con lo que me decía, a la casa de Jehová iremos. En la cárcel de Filipo, ¿ok? Así que vamos a ir ya mismo a esa porción. Pero algún hermanito valiente, ya le toca a Ivón, que va a leer los versos 25 al 31. Así que a Filipo llegaron. Gloria sea al Señor. Amén.
Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de los y las cadenas de todos se soltaron. Despertando al el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Amén. Gloria a Dios. Mire, un poquito de trasfondo, ¿verdad? Filipos viene de Felipe. Felipe era un rey de Macedonia, cuando Macedonia, en el 330 y algo por allá, antes de Cristo, o sea, hacían ya 380 años más o menos, desde esta época donde estaba Pablo, había sido el rey de Macedonia y tenía un hijo que se llamaba Alejandro, que llegó a ser Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Pues este Felipe, en honor a Felipe, se fundó esta ciudad y se le puso el nombre de Filipos. ¿Okay? Más adelante, según la historia pasa, pues usted sabe todas las hazañas que hizo el hijo, ¿verdad? El jovencito aquel que se llamaba Alejandro Magno y murió joven. De él se predecía en el libro del profeta, ¿te recuerda cuál? Daniel, ¿recuerda? La visión de las cuatro bestias. La bestia que era el leopardo, en cronología le tocaba al imperio de Macedonia. ¿Okay? Se expandió bien rápido, pero se colapsó bien rápido también. Entonces, en esa ciudad, una ciudad grandísima, fue que Pablo fue a parar justo después de Neápolis. No se nos menciona detalles acerca del ministerio en Neápolis, supongo que habrá habido, pero Lucas más bien empieza a relatar de lo que está sucediendo en Filipos, ¿ok? Todas estas ciudades en aquel tiempo se le llamaba ciudades estado, porque eran así como semi-independientes, eran ciudades bien grandotas, ciudades bien poderosas, y tenían como que sus propios gobernantes que eran más o menos independientes, ¿ok? Pero todas eran, aunque estaban en Grecia, en Macedonia, todas eran romanas de pura cepa, por la influencia de muchísimos siglos, ya para ese entonces habían, qué sé yo, siglo y medio, casi dos de influencia, por lo tanto ya habían generaciones enteras que eran romanas allí, ¿ok? Así que podemos resumir, ¿verdad?, el ministerio de Pablo aquí en Filipos como representativo de varios tipos de personas que cualquiera, inclusive él, se podría encontrar cuando están ministrando el Evangelio. Entonces, para darle un poquito más de trasfondo, pues no solamente vamos a hablar de los versos 25 al 31, que fue lo que acabamos de leer. ¿Ok? En esa parte vamos a hablar del carcelero. Pero antes del carcelero, vamos a hablar de dos personajes más. Son importantes que están en los versos del 11 en adelante. ¿Ok? En los versos 13 y 15, ¿ok? Yo hago la salvedad que Pablo empezó su ministerio en Macedonia y fue a una reunión de oración de mujeres. ¿Okay? Nada malo con eso, pero que resulta un poquito raro, ¿verdad? Porque Pablo no fue a la sinagoga. ¿Por qué usted cree que Pablo no fue a la sinagoga? Porque no había sinagoga en Filipo. ¿Qué quiere decir eso? Que era el sitio era tan y tan romano que no había suficientes judíos allí para justificar una sinagoga. ¿Vio? Así que él fue a donde había un grupo de mujeres. Pero fíjese cómo le llama a estas mujeres, le dice, verso 13, dice, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hallamos a las mujeres que se habían reunido. Fíjese que dice que a la orilla del río se solía hacerse la oración. Esta costumbre viene desde hacía muchísimos siglos antes, cuando ellos estaban cautivos en Babilonia. Allá no había sinagoga, ni había templo. Por lo tanto, ellos iban a la orilla del río, el Éufrates o el Tigris, cualquiera de ellos, iban allá y a la orilla del río, en diferentes sitios, en un área propicia, se reunían para hacer las oraciones. Hombres, mujeres, jóvenes y niños. ¿Okay? Así que en este caso, como no había sinagoga, no había nada, pues la costumbre era, vamos a una orilla del río y allí tenemos el servicio. En este caso, las únicas que se habían congregado eran mujeres. Mujeres romanas, griegas, pero que tenían la fe en Jehová Dios. Eran griegas, romanas, prosélitas, como lo llamamos. Y ahí fue que Pablo se apareció en ese culto de oración. Y ahí las ve. ¿Vio? Así que, entre ellas estaba una mujer que se llamaba Lidia. Y Lidia, ¿verdad?, era una señora comerciante. Y comerciaba, ¿verdad? Claro, dentro de esta ciudad de Filipos. Y se había convertido en la idolatría y adoraba al Dios de Israel. Adoraba a Jehová Dios, Dios verdadero. Amén. Ahora, muchos dirán, ¿y qué es lo que ella vendía? Que ella vendía púrpura. ¿Okay? Y la púrpura se sacaba, era una tela que se teñía con ese caracol que usted ve ahí. Bien bonito, ¿vio? El caracol se llamaba Murex. Entonces, ese caracol es como así. Así que, el caparazoncito es chiquitito. Dentro de ahí tenía una glándula. Esa glándula la exprimían. Y de ahí salía como si fuera un líquido así lechoso, como blancuzco. Pero que pasa como la sangre, cuando la sangre, todo el mundo tiene la sangre azul, excepto cuando está expuesta a los cianos. Cuando está expuesta a los cianos se oxida y se convierte en, cambia de color, se pone colorado. Así pasaba con esto. Se ponía como un color, como color vino oscuro, como rojizo, dependiendo el tipo de dónde cogían el caracol y la edad del caracol. Entonces, imagínense, eso es lo que le salía un chispito a cada caracol, y el caracol había que buscarlo bien para adentro, a lo hondo. O sea que, para tener un chispito para poder teñir un traje o algo así para alguien, pues eso costaba un billete, como diría, costaba mucho dinero. O sea que la púrpura no era como dice, me hice una camiseta de púrpura para ir a jugar al baloncesto, como si fueran los días de hoy. Esas cosas no existían, eso era de la alta alcurnia. ¿Vio? Así que, los clientes de esta señora Lidia serían quizás personas que se dedicaban a la sastrería, que solamente era alta costura. ¿Sí? Así que ella se había dedicado a este negocio. Ahora bien, ¿verdad? Por ejemplo, usted lo ve en muchas películas estas así de los tiempos de antes, de Roma y eso. Eso que se ve rojo, ¿verdad?, es el púrpura. Y lo que tiene puesto este actor que está en esa película, eso se llama una toga. Que es la que va por encima así, y después hay una parte que se ponen aquí en el brazo. Entonces, los bordes se teñían de púrpura. ¿Okay? Entonces, solamente los grandes magistrados, como digo yo ahí, los reyes, los magnates y los ricos, eran los únicos que se podían poner esos trajes. A eso se dedicaba esta señora, Lidia. ¿Okay? Esto es una nota al calce. Así que cuando hablaban de púrpura, dice, aquel es púrpura, no es porque había con mucho sol, ni había peleado en esa cosa. Era porque era de la alta alcurnia, como dirían. ¿Ok? Hoy en día la única forma era de uno ponerse púrpura, como dice ella, aguantando la respiración. Nos ponemos púrpura. Pero en aquel tiempo alguien se podía poner una toga de púrpura encima. ¡Qué cosa más fina! ¿Ok? Así que, fíjense la misericordia de Dios con esta señora. Ella adoraba ídolos. Y de alguna forma milagrosa le llegó a conocer a Jehová Dios. Pero ahora iba a conocer la revelación del Hijo de Dios, a Jesucristo, a través del hermanito Pablo y de Silas y Timoteo. Así que, dice ahí, los versos 13 al 15, gloria a Dios, que ella, junto con las otras mujeres, escuchó el Evangelio. ¿Ok? Dice, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. ¿Usted se acuerda ahora dónde sale la ciudad de Tiatira? ¿En qué libro de la Biblia sale la ciudad de Tiatira? ¿Te recuerdas? ¿Ah? Apocalipsis, ¿verdad que sí? De Tiatira. Entonces, Tiatira, claro, no era en Macedonia, era en Asia. Ella era de Tiatira, pero se había mudado para Filipo y era comerciante. Dice, el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Vio? ¿Vio cómo el Espíritu Santo toca el corazón de la persona y dice, oye, escucha bien porque esto te conviene? Presta oído. Y la persona puede decir, ay, déjame quieto, yo hago lo que yo quiera. O puede decir, voy a hacerle caso a lo que el Señor me está diciendo. Entonces, le puso atención, dice, estuvo atenta. Y de momento brinca de cantazo al 15 y dice, y fue bautizada y su familia. Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué nos perdimos? Bueno, claro, Lucas lo que está diciendo es, esta mujer, cuando oyó el Evangelio de Jesucristo, creyó y pidió ser bautizada. Pues, ¿y qué pasa? Pues Gio estaba allí. Y a lo mejor no fue en el mismo instante, pero fue a buscar a la familia, oyeron el Evangelio, creyeron y fueron bautizados. ¿Qué? Así que, esa es la ocasión que estamos viendo aquí. ¿Ya? ¿Por qué se están bautizando? Porque es evidente que ellos creyeron. Eso, para eso fue que Dios mandó a través de la Gran Comisión a los creyentes. Y predicar el Evangelio y todo aquel que creyere, pero es bautizado, ¿verdad? Será salvo. Así que fueron bautizados por su fe. ¿Ok? Dice, si habéis juzgado, le dijo ella, que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. O sea, ella fue a su casa y pues los hospedó en la casa. Parece que le hizo comida y ellos allí se hospedaron y todo eso bien, bien tranquilo, ¿vio? Así que el Señor también abrió puertas, no solamente para que ella y su familia fueran salvas, sino para que ellos se pudieran quedar, porque ¿en dónde se iban a quedar ellos? Pues ellos iban como que dice, iban con jumbo, pero ellos no iban con un plan, diciendo, no, ya llévame al Holiday Inn de la próxima ciudad, ya tenemos reservaciones para tal día. Eso no funcionaba así en aquellos tiempos. Iba a ver si había un sitio donde quedarse, o alguien que rentara un cuartito, pero no hizo falta, Lidia le dio hospedaje. Gloria a Dios. Ahora bien, fíjese con la disposición y la humildad que esta señora aceptó el Evangelio. ¿Amén? Ahora bien, vamos un poquito más adelante. Cuando salen de la casa de Lidia, dice, mientras nos íbamos a la oración, al otro día, dice el verso 16, nos salió al encuentro una muchacha con un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Mírala allí, detrás. Y los amos. ¿Qué hacía esta muchacha? ¿Qué es eso de un espíritu de adivinación? Pues predecía el futuro. Sabría cosas de la persona sin que nadie se lo dijera. Yo recuerdo un testimonio de un pastor, eso hace muchos años. Como 35 años. Yo me acuerdo que estaba yo en Cupey. De hecho, era la iglesia donde se congregaba mi tío, Raúl. Cuando él vivía acá en Puerto Rico y yo vivía en Santo Domingo. Uno de esos viajes que vinimos de visita. No más, más de 35 años. Dice una jebajita, 38 años. Mire, y entonces había un pastor dando su testimonio de cómo él conoció al Señor. Y parte de su vida, justo antes de conocer al Señor, era que él le habían dicho: mira, tú que no pegas una, que todas las cosas que haces o intentas hacer te salen mal, tú tienes que ir a una barajera para que te lea la mano. Y fue a una que le llaman Toñita, sí, me parece de revista, Toñita la barajera, y fue la Toñita la barajera. Le leyó la mano y le dijo, chacho, esta mano aquí con esta jaya que va ahí, ¡oh! Esto es violencia lo que viene, y tal cosa, y tú vas a tener un accidente aparatoso, y tal cosa, y vas a quedar que crees que no la cuenta, pero después de ir para adelante, te va a ir bien aquí, acá, y cuando alguien te salga a vender una cosa, tú la compras y tú verás que te va a ir bien el negocio. No, pero espérese, a los varios meses tiene el accidente aparatoso ese. Y se vio que entubado, en coma, y todas esas cosas. Y a los meses de coma fue que salió, y qué sé yo qué cosa. Y a los varios meses de eso, se encuentra alguien que le dice, yo, tú eres tal, sí, tal, yo te voy a vender esto. Y él hizo, ¡ping! Recordó y lo compró, y le fue bien en los negocios. Bla, 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 bla. Pero después de eso, ¿okay? Entonces empezó el Espíritu Santo, le decía, le hiciste caso a fulanita, la barajera, bla, 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 bla. Y hace tiempo, tu familia te está predicando a uno que se llama Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Y qué haces tú que no haces caso? Pasó el tiempo ahí. Y entonces estaba el Espíritu Santo, ping, ping, encima ahí. Y entonces el hombre empezó a volverse loco. El Espíritu Santo lo quería para algo. ¿Para qué lo quería? Para salvación. Y estaba encima, 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 encima. ¿Usted sabe lo que es eso? Que usted sabe que tiene que hacer algo y no lo hace. Y está todo el tiempo alguien encima, 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 encima. Diciéndolo todo el tiempo. Y no estaba tranquilo de aquí a acá. Y las cosas le empezaron a salir mal. Empezó a enfermarse. Entonces empezó a lo mismo. No daba pie con bola como antes. Pa, 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 y para atrás, enfermándose. Entonces ahí no se sabía lo que era. Porque cuando tuvo el accidente, todo el mundo sabía que estaba embaratado. Y fue al hospital. Pero ahí no sabía lo que era. Iba a los médicos, todo le salía bien. Todo le salía bien. Pero él se sentía que se estaba muriendo. Entonces un día fue, le dio como un paro respiratorio, todas esas cosas. Y entonces él siente que alguien le dice, ¿qué va a pasar aquí? Y entonces él recuerda, y en ese tiempo no hay celular, que llama por allá, hay una enfermera que le busca a fulano por allá, bla, 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 y mandó a llamar al pastor. Pastor que él conocía, pero nunca le hacía caso. Y ese día allí, dijo, yo quiero recibir al Señor Jesucristo como Salvador. Y ese día fue salvo. Así que, ¿qué le quiero ilustrar con esto? El Espíritu Santo revela las cosas, pero el Satanás, en muchas ocasiones, le he dado poder por el Señor para que diga de muchas cosas que el Señor sabe. Te diré, ¿cómo es posible eso? Bueno, de la misma forma que usted va por ahí. Usted sabe, ¿verdad?, que a usted no le va a pasar nada malo a menos que Dios le dé chance a que Satanás le haga algo a usted. Pues no ve eso en el libro de Job, pero que se ve allí. Te diré, ¿entonces por qué Dios permite que Satanás sea un bandido? Bueno, Satanás es un bandido porque él decidió ser un bandido. Pero el plan de Dios que tiene es que, aunque él le permita hacer a Satanás lo que vaya a hacer, sus hijos son sus hijos. Y él lo que quiere es que la gente escoja entre servir al Señor o servir al Satanás. Entre la salvación o la perdición. Y así pasó con este pastor. Eventualmente, el pastor conoció al Señor. Claro, en ese tiempo no era pastor, después fue pastor. ¿Pero qué pasó? ¿Qué quiero ilustrar con esto? Que Satanás muchas veces cuando dice, yo veo un futuro brillante para ti a través de una bola o lo que sea, una baraja o una semilla o un espumero, una cosa de esa. Uno dice, hay gente que usted se puede encontrar que dice, es que eso sale. Pues mire, es que sale. Pero, ¿y qué importa eso? ¿Qué quiere decir que como eso sale? Que es verdad. La Biblia dice que en los últimos tiempos, a través del poder de la bestia, dice que podrá hablar y va a predecir, inclusive le irá a resucitar gente. Entonces esas señales va a hacer para que la gente diga, este es el gran poder de Dios. Y eso se va a repetir, y eso usted lo ha visto en la Biblia, y se repetirá. Pero ¿qué pasa aquí? Esta muchacha tenía un demonio. Estaba poseída por un demonio. Entonces tenía dos managers que se la llevaban por la ciudad y la alquilaban. Para alguien que dijera, ese tú, de aquí a 3 días, te vas a levantar de la cama. ¿Viste? Da 20 pesos. Ya, ¿para qué? Siguen para el otro lado. ¿Qué tú crees de aquel que va allí? ¿Cuántos recortes le quedan? No, aquel le va a pasar tal cosa. Da 20 pesos. Así estaba. Entonces, esos dos vivían de la muchacha. Y dice que salió Pablo, Sila y Timoteo de casa de Lidia y la muchacha se le fue detrás. Y ellos iban a entrar con la muchacha, míralo ahí. Ahí se ve a Sila, ¿vio? Entonces, dice la Biblia que la muchacha le seguía y empezó a dar voces, diciendo, se empezó a gritar diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Qué es que les dije que estos hombres? Por ahí seguía, así repitiendo. Claro, a toda boca. ¿Algo malo con lo que estaba diciendo? ¿Algo incorrecto? No, estaba bien. Eso era como un anuncio no pagado. Como si fuera el heraldo. Si acaso, ¿qué es que les digo? Que si alguien se está preguntando quiénes son estos tres, estos cuatro, porque Lucas iba. ¿Qué es que ellos son siervos de Dios Altísimo y le anuncian el camino de la salvación? Lo que pasa es que como todo el mundo le creía a la muchacha, no ves que la muchacha adivinaba y las cosas salían. Pues, cualquiera podía pensar que la cosa iba bien. Pero esta dice, siguiendo a Pablo y a vosotros, dijo, daba voces diciendo, otra vez, estos son los hombres, bla, bla, bla. Y el 18 dice, esto lo hacía por muchos días. O sea, que era mucho tiempo, mucho tiempo. Más desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al Espíritu, Espíritu con minúscula, da a entender que era un demonio lo que estaba ante esta muchacha. Te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Y qué usted cree que pasó con los dueños del negocio? En el 19 dijeron, dite algo, que Jesucristo es mi Señor. No, no, pero que te digas algo de este que está aquí al lado. Yo no sé quién es ese. ¡Ping! Dijo, vamos a bancajota ahora. Y se formó un problema. Porque ellos estaban más que para lucrarse de la muchacha. Pero ahora el poder del demonio que estaba en ella había salido. Ellos no se alegraron porque la muchacha fue libertada del poder de Satanás. Ellos se entristecieron porque ya no tenían el poder de Satanás en ella para lucrarse. Mire cómo es la gente. ¿Y qué hicieron? Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Sila y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿Sí? Y ahí es que se ve, ¿verdad? Que lo traen al foro y los presentaron a los magistrados, dice el verso 20, y dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿A qué se le parece eso? Y enseñan costumbres que no nos es lícito de recibir ni hacer, pues nosotros somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados rasgaron de las ropas y lo ordenaron azotarles con varas. Es lo que están haciendo ahí. O sea, no le hicieron juicio ni nada. Dijeron, estos son que alborotan, pues vamos a darle una pela. Y se los llevaron allí. Y la ley romana era clara. Había que preguntar a la persona primero, ¿usted qué ciudadanía es? Si la persona decía, yo soy romano, no, hay que ir un proceso, hay que ir en un formulario, hay que hacer un proceso de ley justo y encontrar los culpables y lo vamos a castigar. Si no, hay que soltarlo y pedirle perdón. Ahora, si no era romano, ya era otra cosa. Si no era romano, ¿qué estás aquí causando problemas? Pero Pablo era romano y Timoteo era romano. Pues no preguntaron ni nada y fue, le metieron una pela y se los azotaron con vara, ¿ok? En ese ahí no se ve claramente la ilustración, porque aparece que lo hubieran latigado, azotado con vara, era como con una caña, ¿ok? Y con la caña le dan fuetazo, pero no fuetazo, que eso era como para partirle la costilla a uno. Y fue, después que se cansaron de darle fuete, entonces lo metieron, se lo dieron a este señor, al carcelero que está ahí en el centro de esta ilustración, para que se lo llevaran, ¿ok? Al calabozo. ¿Ok? Ahora bien, este, ¿verdad? En vez de tener un poco de cuidado con esta gente, los cogió y los metió, dice, en el calabozo de más adentro, el que había que pasar puerta tras puerta, tras puerta, tras puerta, y encima de eso le puso los pies en el cepo. ¿Sí sabe lo que es el cepo? ¿Verdad? Lo que usted se sentaba así, ponía los pies encima de la madera y venía otro pam y los dejaba así. No podía, tenía los pies derechos así, no los podía mover. Y te habían encadenado más todas las puertas. Lo habían puesto allí como si hubieran sido los enemigos públicos número uno de la época. Y lo único que habían hecho era que le habían sacado el demonio a una muchacha. Mire. Entonces, ¿qué hicieron estos varones? Vamos a la parte, esa es la parte que quiero que mi maestro lea ahora. Bueno, alguien la leo ya, ¿verdad? 25 al 31. Esa parte, cuando llegamos a la parte 20, del verso 25 al 31, es cuando entonces este hermanito, ¿ok? El maestro Silas y el maestro Pablo dijeron, bueno, ya que estamos aquí en esta situación y llegó la medianoche, ¿qué vamos a hacer? ¿Te imaginas? Ahí le estaba despertando los fuetazos esos que le habían dado. Y entonces fuetazos ahí dijeron, vamos a cantar coritos bien duro aquí. Y se pusieron a cantar corito. ¿Y todos los presos los oyen? David.
A veces yo pienso en la palabra misteriosa que habla Dios. ¿Por qué?
Porque evidentemente Pablo sabía que por virtud del ser romano no se supone que lo enjuiciaran de esa manera.
Claro.
Pero por alguna razón él cayó y permitió que le dieran esa pena. ¿Quién sabe si se lo ha olvidado y todo el enfuscado algo, se le había olvidado lo que estaba pasando?
Es posible.
Y uno piensa que si eso no hubiese pasado así, no se hubiese salvado el carcelero.
Claro. Más adelante, él va a reclamar su derecho en esta misma porción. Sí, y él exacto. O sea, yo entiendo que Pablo, pues, guiado, ¿verdad?, por el Espíritu Santo de Dios, dijo, en el momento propicio, si me toca, pues yo digo, hay un pequeño detalle, que es que yo soy romano. Entonces, si iba a formar otro revolú, aparte, ¿vio? Pero, aquí, pues, miren, ciudadanos romanos y unos judíos, le habían dado senda pela, como dirían. Estaban contentos, gozosos. ¿Se acuerda cuando los apóstoles los azotaron? ¿Verdad? Y ellos iban contentos saliendo del azote que le habían dado. ¿Ok? Porque ellos entendían que cualquier cosa que le pasara a uno, por identificar a uno con el Señor Jesucristo, era un honor. ¿Ok? Y esa es la mentalidad que el Espíritu Santo le había puesto a todos estos varones. Así que, cantando y cantando y cantando y cantando, y los presos oyendo los cánticos, ¿ok? Le cantaban himnos a Dios. cuando de momento, hermanito, se arma un terremoto, pero de los que se arman en aquella región, hay mucho volcán y muchas cosas, pero terremoto, pero de eso, templadito, ¿ok? Dice que los cimientos de la cárcel se sacudían, eso eran piedras que estaban hechas estas cosas, y de momento se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. O sea, eso era un terremoto con el poder de Dios, porque las cadenas no se abren porque hay un terremoto. Las cadenas se abren como las abrió el ángel de Jehová cuando estaba Pedro preso. Que todos los se quedaron dormidos todos los guardias. Y ¡ping! Se abrieron todos los cerrojos solos. Diría la gente, el poder de Dios los abrió. Así que Dios tenía un propósito con ellos. Ahora, ¿no cree usted que si usted está preso, ¿verdad? Y usted no cree ni en la luz eléctrica, usted de momento ve que se abre la reja de la ventana más cercana y se le caen las cadenas, ¿para dónde usted va a ir? Usted se tira de cabeza por la ventana y cae al otro lado y coge hasta que se quede dormido sin fuerza y hasta allá, por allá para. Usted no le importa que si el carcelero, que se las arregle como pueda, que si el otro que está aquí, que se las arregle como pueda. Yo veo la ventana abierta, por ahí me voy. De noche, más allá de la medianoche, sale un terremoto, está oscuro, todo se va al piso, las antorchas se caen al piso, plan, 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 se abren las cadenas, se abren las ventanas, a los 10 segundos la cárcel tiene que estar vacía. Ahora, dice ahí que eso mismo fue lo que pensó el carcelero. Bendito sea el Señor. Así que el carcelero pensó, que dije, pues, aquí no hay más nada que buscar. Todos los presos, esa fue la calamidad que me cayó a mí. Todos los presos se fueron. Pues, ¿para qué yo voy a esperar que me maten? Porque él, así fuera, por lo que fuera, ¿no? El que dio un terremoto no era excusa. El que fue que me dio un dolor de estómago, eso no es excusa. O sea, él estaba allí para responder, ¿era la vida de él o la de los presos? Por eso era que si un preso se iba a escapar y el preso no se paraba, quédate ahí, lo mataban, porque era la vida del preso versus la de ellos. Así era, y lo hacían para eso mismo, para que ni los presos no debieran escaparse, pues sabía que los guardias no comían cuento, ni el carcelero tampoco estuviera comiendo cuento, diciendo yo voy a ir, dejarle ir la gente si a mí no me va a pasar nada. Así que este señor dijo, bueno, me llegó la hora, y se iba a matar, dice, se iba a suicidar, ¿verdad? Con la espada. Y Pablo gritó desde adentro. ¿Vio a Pablo asomado allá? No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Oiga, ¿y qué le había pasado a todos aquellos presos que no creían en el Señor? Pues mire, muchas personas pueden decir, pero esos presos se habían convertido todos de un tiro allí mismo. Podría ser. Pero yo creo que también el Espíritu Santo los tenía controlados a todos allí. ¿Para qué? Porque él tenía misericordia de alguien específico allí. De ese señor, del carcelero. Usted dirá, wow, todo ese trabajo pasa el Espíritu Santo para una persona. ¿Saque cuenta cuánto trabajo pasó para usted también? ¿Ah? Sí, uno dice, ¿verdad, eh? Todo el trabajo que pasó el Señor para que yo fuera salvo. Todas las salvedades, todas las especialidades, toda la paciencia para que yo fuera salvo. Gloria al Señor, porque Él me amó. Y aquí mismo pasó con ese Señor. Ese Señor que cogió a Pablo y lo metió bien para adentro y así la para allá adentro. Si fueran matones por allá, es capaz que por allá. Se andan amajados allí sin nada, sin agua, sin nada, sin pan y sin nada. A que no sea que no pueda allá adentro. Y el Señor provee para que todo lo que está pasando sea para salvación de ese varón. Así que, cuando él escuchó eso, estamos todos aquí, después de la dosis de coritos que había tenido, ¿sí? De esos himnos que le cantaba a ti, no hay más ningún, yo no, ¿verdad? ¿Cómo serán esos himnos? Pues no han quedado escritos, pero posiblemente están cantando salmos. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová Dios y Jehová Dios, fuera de él no hay quien salve. Y todo eso fue, le entraba por el oído al carcelero y el Espíritu Santo diciendo, ve lo que están ganando la gente. Si te dieran esa pela, tú estarías haciendo lo mismo ahora. Y lo dejaba un jato. Y así estaba ministrando. Hasta que de momento, ¡bum! ¡Bam! ¡Bum! ¡Wow! Y él dice, se acabó mi vida. Y todos esos pensamientos, entonces ellos le vinieron a la mente a este señor. Y dijo, yo todo como que iba, no sé, creo que iba bien todo, porque estaba escuchando cosas que eran bien bonitas. Y de momento, pues me encuentro con la espada puesta para matarme. Y saca el grito Pablo y dice, no te mates, porque todos estamos aquí. ¿Qué le pudo haber pasado por la mente a ese varón que no dijera, esto es el poder de Dios, el que ellos están cantando allí, alabando allí? Porque ¿en qué cárcel del mundo los presos no se van a escapar si se abre todo? De noche. Y entendió que Dios tenía misericordia de él. Y allí, por eso lo visitó. Ahora, este varón, entonces, reaccionó. ¿Ok? Imagínense si él le hubiera hecho caso a Satanás y se hubiera quitado la vida. Se perdía. Y así pasó. Si hubiera dejado a Satanás, se perdía el varón. Ahora, dice entonces que él le hace la pregunta y dio luz y corrió, dice, corrió adentro, se precipitó adentro. ¿Sabe lo que es precipitarse? Usted ha sido de esas veces que usted va cogiendo y como que se tropieza, pero no se cae. Como que sigue cogiendo así para el frente como sin balance. Eso es precipitarse. Él se tiró de cabeza para dentro de la cárcel hasta que encontró a Pablo. Y le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Vio? Él entendía que Dios había preparado todo ese momento para él. Y es que viene el versículo que todos saben de memoria, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces dice que le hablaron a él y a la familia la palabra del Señor, porque él se lo llevó para casa. Hermano, ¿en qué sitio a los presos se los llevan para las casas? Ese día se lo llevó para casa y él le habló a la familia entera allí, ¿vio? Y le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Todo eso pasó en una madrugada, hermano. ¿Ok? Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Te vio? El propósito de Dios en Filipos, entre muchas cosas, era que ese carcelero se salvara. ¿Va viendo? Lidia, el carcelero, esta muchacha que fuera libertada del demonio, ¿se lo vio? Estos tres personajes, bendito sea el Señor. Ahora bien, más adelante, no vamos a ir a esta porción porque nos coge más tiempo, pero él le reclama a través del carcelero al otro día que él era romano. Los magistrados, cuando oyeron eso, tuvieron gran temor y viniendo le rogaron a Pablo y Silas, por favor, perdónennos, pero nos disculpamos, ¿verdad?, por todas estas cosas, pero ¿podrían irse de la ciudad? Y dice que él, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Ok? O sea, que pasaron por Filipo ese tiempito, estuvieron allí quizás unos cuantos días o algo así, por lo que vimos, y entonces de ahí en adelante siguieron. ¡Amén! Ahora, fíjense una cosita que quiero aclarar 10 segundos aquí. Muchas personas dicen, ¿tú ves qué dice ahí? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mucha gente piensa que si James cree en el Señor Jesucristo, toda su familia se salva automáticamente. Y muchas personas están bien engañadas con eso. ¿Por qué digo yo engañadas? Porque entonces andan viviendo una vida en Cristo que no da un buen testimonio del Señor. Ni están enforzando, óigame bien, enforzando que se honra al Señor en la casa. Digo enforzando porque si usted conoce al Señor, el que los que estén en su casa le sirvan al Señor no es una opción. ¿Me entendió? Por eso que dice, instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no sea parte de él. Hay que ser firme con lo que uno entiende que es correcto, porque si uno no es firme con lo que uno entiende que es correcto en la palabra, entonces lo que es incorrecto Satanás se lo va a inculcar a la familia en donde quiera que esté. Por eso es que hay que ser valiente para eso. Así que no es automático que diga, no, de que yo no me tengo que preocupar, pero Dios los va a salvar a todos. Usted tiene que fajarse en serle fiel al Señor y en procurar de que el Evangelio le es inculcado y predicado a su familia. Entonces, cuando crean, serán salvos. Usted y ellos. ¿Okay? Bien importante. Ahora bien, ¿qué pasó entonces y para dónde se fueron? Esta parte es la que yo le expliqué ya, para que yo le ponga más detalle para que los hermanitos que lo ven en la web pues lo tengan todo ahí. ¿Qué? ¿Se fueron para dónde? Pues ya te ve el título del capítulo 17. Vamos a ir bien brevemente para estas dos partecitas. Se fueron para Tesalónica. ¿Ok? El alboroto. Dice, pero ¿para qué se fueron para Tesalónica si hay un alboroto allí? No, el alboroto lo formaron ellos. Se va a ver más adelante. Os digo, a causa de ellos fue el alboroto. Versos 2 al 4, capítulo 17. Es José Luis. Y después hay otra porción más, otro hermanito más ahorita la va a leer. Ajá. ¿Cómo dice?
Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas.
Amén. Gloria al Señor. Ahora bien, esta Tesalónica era una ciudad grande, ella existe hoy, se llama Saloniki, ¿ok? Y tiene partes bien antiguas, como usted ve, es una ciudad bien grande, ¿la vio? Desde un avión se ve así. Y esa parte es la más prominente, le llaman la torre, no me acuerdo cómo se llamaba. Esa torre que está ahí como en una de las plazas de la parte antigua. ¿Ok? Ahora, en el tiempo que Pablo fue, había muchos judíos viviendo allí. Y tenían una sinagoga. Lo que no había en Filipo, había en Tesalónica. Y Pablo estuvo allí 3 semanas. ¿Ok? Discutiendo, ¿verdad? Allí. Dice 3 días de reposo, pero es que es un día de reposo a la semana. Así que estuvo 3 semanas allí con ellos, discutiendo. Declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que el Cristo padeciese, como leímos. Y resucitase de los muertos. Y le decía a Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Ese era el mensaje que le iba a llevarle a los judíos. Gloria sea al Señor. Dice que les abrió las Escrituras, ¿verdad? Que es lo que todo creyente en Cristo debe hacer. Dice que algunos judíos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. Y de los griegos piadosos, o sea, los griegos piadosos eran los judíos de ascendencia griega. ¿Ok? Dice, un gran número. Y mujeres nobles, no pocas. O sea, era un grupo grande, grande. Quizás el más chiquito de la parte de ese grupo era los que eran judíos de pura cepa. ¿Ok? Pero, se forma otro revolú. Dice el verso 5, ¿ok? Que entonces, Satanás empezó a tomar parte con otro grupo de personas. ¿Ok? De esas personas que estaban ahí, ¿verdad? Habían unos judíos que no creían. Lo dice ahí. Se llenaron de celo y tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos. Por eso es que yo me adelanto y le llamo la chusma. ¿Okay? Porque la chusma son eso, no es como la que decía en el Chavo del Ocho solamente. La chusma son la gente que lo que busca es hacer las cosas mal. ¿Okay? Y que no hay razón con ellos. Ellos lo que buscan es hacer las cosas mal por aquello de dejarse llevar por lo que ellos saben que está mal. Y ahí lo dice, hombres ociosos, vagos, hombres malos, y se juntaron una turba. Una chusma, un grupo. Y alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón procurándolo sacarlos al pueblo. ¿Ok? Ese Jasón, con toda probabilidad, es el Jasón que se menciona en Romanos 16:21, que era pariente de Pablo. Lo más seguro que ese Jasón era el que vivía allí en Tesalónica y era el que había hospedado pues a Pablo y su amigo. ¿Ok? Dice que cogieron a Jasón y cogieron a Jasón a todo el mundo y lo sacaron al pueblo. Dice, pero como no encontraron a ellos todos, supongo que habrán encontrado a Jasón, pero no encontraron ni a Pablo, ni a Timoteo, ni a Lucas. Agajaron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades y le gritaron, estos que trastornan el mundo entero. Eso es un elogio, porque están trastornando el mundo entero. Y eran 4. Ellos mismos se echaban tierra. 4 están trastornando el mundo entero, sin internet y sin teléfono, y sin aviones y sin ferrocarriles. ¿Ah? Y estaban trastornando el mundo entero con el poder de Dios. Ahora bien, dice, estos del mundo entero también vinieron aquí, y son, ¿cuáles son? Pues, los 4 que no hemos encontrado, pero ayúdanos a encontrarlo, ¿eh? Eso es lo que estaba pasando. ¿Ok? dice que alborotaron al pueblo, dice, pero obtenida fianza de Jasón y los demás los soltaron. Parece que Jasón, pues lo acusaron de ser el instigador del revolú y de haber albergado los revolucionarios, y él parece que para calmar la cosa, pues pagó la multa y se acabó el alboroto. Como nunca los encontraron, tiene que haber sido que Jasón los escondió, lo más seguro. Y ahí vienen a buscarlo, escóndanse en tal sitio, a lo mejor tiene una bodega, una cisterna o algo, lo escondió. ¿Ok? Lo que dice así claramente es que más adelante, los hermanitos entonces salieron de Tesalónica e iban a ir a otra ciudad. Así que hubo un fruto del Evangelio en Tesalónica, porque dice que creyó un montón de gente. ¿Ok? Pero parece que había tal alboroto en la ciudad, que muchas personas dicen, pero ¿y por qué no se quedaban en la ciudad? No sé, acuérdense que ellos eran guiados por el Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios le hubiera dicho, quédense ahí, quédense. Usted va a ver más adelante, la semana que viene, que Corinto se quedaron año y medio. Y en Corinto había habido revolú también. Y en Éfeso, usted va a ver después de revolú que se forma en Éfeso también. ¡Grande Diana! Ya lo sabemos, ¿quién se cayó? ¡Grande Diana! ¡Seguen ahí! Loco, loco, fuera de control la gente. Y allí estuvieron un montón de tiempo. Y en Corinto también. Así que, donde el Señor, el Espíritu Santo le decía, quédense aquí más. Y el Espíritu Santo le va a decir en Corinto, no temas, predica, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Como dice, yo aquí, que yo te quiero predicando un tiempo largo. En Tesalónica, pues, estuvo esas tres semanas, aparenta ser. Muchos creyeron, dejaría todo organizado, lo más seguro lo dejó a cargo de Jasón. Y el Espíritu Santo muy seguramente le mostró, es hora de irse para otro sitio. Esa es la última parte que vamos a ver ahora. ¿Ok? Vamos a leer del verso 10 en adelante, 10 al 12, ¿ok? Vamos a ver entonces qué pasó en Berea. ¿Quién quiere leer? ¿Te atreves a leer? Allí está, Mauro va a leer. Vamos a ver, del 10 al 12, Mauro. Gloria a Dios.
Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Brea, y ellos entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres.
Amén. Gloria a Dios. Gracias, Mauro. Así que pasó. Los hermanitos los ayudaron a salir de Tesalónica y fueron a Berea, que era bien cerquita. Ahí quedaría, qué sé yo, 8, 9, 10 kilómetros de allí. Y cuando llegaron a Berea, como leía el hermanito Maduro, llegaron a la sinagoga. En Berea había muchos judíos y fueron a la sinagoga de los judíos. Pero fíjense lo que nos está aclarando aquí, que en Berea, usted va a ver que dice que eran más nobles que los de Tesalónica. Vamos a explicar de eso ya mismito, ¿ok? Yo dije 10 a 9, son 60 kilómetros, le hice una rebajita un poquito más largo, ¿ok? Era como, qué sé yo, 40 millas, ¿verdad? Así que, como le había dicho antes, ¿verdad? No fue que Pablo dejó la iglesia de Tesalónica al garete, la dejó encargada, claro. ¿Ok? Y más adelante, cuando usted lee el primer Tesalonicense, que le dedica dos cartas, que ahí lo felicita por haber sido fieles al Evangelio, ¿ok? Así que, el asunto de los evangelistas como Pablo no era quedarse toda la vida en una iglesia, era sembrar la semilla, edificar líderes y dejarlos allí, y se iba a otro lugar. Y entonces, más adelante, cuando hubiera oportunidad, podía visitar la iglesia nuevamente. Y también lo hacía por carta, ¿okay? Como lo hizo con Corinto, ¿okay? Las dos cartas que le escribió a los corintios debido a los problemas que habían surgido allí después que él se fue. ¿Okay? Así que, a pesar de que Berea no estaba como que en la misma número dos, como diríamos aquí, en la misma avenida, pues el Señor le mostró para que se fueran allí también. Y encontraron judíos en Berea. Dirán, de todos los sitios del mundo, judíos. Es que pasa como con los puertorriqueños. No hay ciudad en los Estados Unidos que usted no vaya y encuentre un fracatán de puertorriqueños allí. Y en ocasiones, yo una vez le contaba a algunas familias que me encontraba puertorriqueños en los sitios más increíbles. En esos pueblos muertos, eso que usted va al pueblo y están todas las cosas con tablas, todo cejado. Por allá, un jurutungo por allá en Massachusetts que no había ni luz. Y voy para allá, de momento voy así, me perdí, me di una curva, y cogí una curva mal porque no había jodros, y de momento, y yo miro para el lado así, y yo digo, ¿será verdad? Yo pensé que era que a veces uno tropieza con el botón del radio del carro y prende solo, y miré así para el lado y iba pasando un cajito así con los sprints cortados. Y otro decía, vaya brother, ¿para dónde es que bajó? Y yo, pues fue como si fuera una película. Y había un bajo de puertorriqueño allí, se llama Lowell, el pueblito, Lowell, Massachusetts. Y era como de un bloque. Después del bloque, ¡pum!, pesaba todo, se veía bien americano, otra vez. Pero allí, en el medio de la nada, pues así pasaba con los judíos. Donde quiera iba de momento, ¿habrá judío aquí? ¡Ah! ¡Una sinagoga! Pues, enseguida fue a la sinagoga. ¿Ok? Así que, había un propósito de Dios con los de Berea, y había un propósito de Dios con Pablo y su equipo misionero. ¿Ok? Y fueron allí, y usted va a ver qué buenas personas eran estos que estaban allí en Berea. ¿Ok? Fíjese el ejemplo que dieron los bereanos, lo vimos ahí. ¿Ok? Dice, estos no eran como los de Tesalónica. Eran más nobles. Nobles no quiere decir que eran reyes ni gobernantes. Cuando usted dice, eres una persona tan buena, un espíritu tan noble, ¿qué usted piensa? ¿Ah? Que una persona bondadosa, una persona respetuosa, una persona reverente. ¿Ah? Digna de admirar. Persona que le viene, usted le está diciendo algo y le dice, oiga, sí, con mucho, y le trata con respeto. Que le dice, ¡ah! Eso, patrón, ¿qué? No le viene así con mala crianza, ¿verdad? Con chusmería. ¿Ves? Una persona recatada, ¿verdad? Ordenada, educada. Pero así eran esos de Berea. ¿Okay? ¿Usted lo vio allí? Fueron solícitos. ¿Qué fueron solícitos? Ellos iban allí a estudiar la palabra. Pues llegó Pablo y ellos decían, lo que Pablo está hablando, nosotros no lo habíamos escuchado, pero cuadra con lo que dice la Escritura. ¿Por qué sabían eso? Porque ellos tenían la Escritura allí. ¿Yo? Ellos decían, para, estoy seguro, para un momento. Buscaba en la palabra. Ah, mira, eso mismo es lo que dice aquí, eso es verdad. Sigue. ¿Ya? Pablo decía, mira, esta gente está chequeando lo que yo estoy diciendo. Así que escudriñaron las Escrituras para eso mismo y pusieron a prueba lo que el predicador decía. Usted no puede escuchar todo lo que usted le digan por ahí. Se tiene que verificar todo lo que se diga aquí. ¿Ok? Y todo lo que cualquier hermano diga, usted tiene que verificar la palabra. Porque a eso fuimos llamados, a predicar la palabra, no fue a predicar el cuento. Por lo tanto, ellos dijeron, el que venga aquí a predicar de Jehová a Dios, tiene que hablar verdad. Y esta es la palabra de Dios. Tiene que ser esto que está aquí. Y así mismo era. ¿Sí? Y estudiaron diariamente la palabra. Dice, cada día escudriñando la Escritura para ver si estas cosas eran así. O sea, no se dejaban meter cuentos, como dicen esa gente. Ni embuste. Y así fueron. Pero las otras personas, esto era nuevo para ellos. Eso de que Jesús era el Mesías, y Jesús había venido y había muerto en un madero. Entonces era nuevo para ellos. Pero cuando él les demostraba a través de la Escritura lo que se había predecido, y cuáles eran las cualidades de ese Mesías eterno, ellos decían, y él les daba el testimonio de Cristo, y decían, la verdad es que todo cuadra. Lo que las Escrituras hablan de Cristo, del Mesías, se cumplen en Jesús de Nazaret. Y por ahí iba. Y entonces ellos verificaban la actitud. Imagínate, cuando ellos se dieron cuenta que esto era verdad, empezaron a escudriñarlo todo. No empezaron a agitarse. Ni uno de allá le dio un complejo por allá, o otro por allá que empezó a brincar, y otro por allá empezó a chillar, a decir cosas que no eran, y nada, todo fue bien tranquilo. Por eso dice que eran más nobles que los de Tesalónica, porque en Tesalónica se formó ese revolú, que empezó en la sinagoga. Pero aquí, mire, todo iba muy bien. Gloria sea al Señor. Ahora bien, el verso 12 empieza con esto que yo le digo ahí. Así que, ¿qué quiere decir así que? Que por lo que estaba explicando en el verso 11, pasa lo que está en el verso 12. Bien sencillo. Dice, como ellos recibieron la palabra con solicitud y verificaban que lo que les estaba predicando era verdad, por tanto, creyeron muchos de ellos. Y eso nos lleva, hermano, por lo que muchas personas o no crecen en el Evangelio o nunca creen en Cristo. ¿Por qué? Porque no pasan el tiempo para decir, yo oí que me dijeron que Cristo salvaba y que yo era pecador y que yo tenía que hacer una decisión por Cristo, pero, ay, olvídate de eso, yo no tengo tiempo para eso. No, ellos dijeron, no, hay que verificarlo en la Escritura. Que este señor dice que él es judío de pura cepa y que Jesús de Nazaret murió y resucitó con poder y era hijo de Dios. ¿Dónde tuviste eso? Tal sitio, por ahí va, a través de los profetas, a través de los salmos, a través de lo que realmente él había sido testigo que había sucedido. Y esos hombres, Dios obró en ellos con fe para que creyeran. Dice, muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. ¿Vio? Un montón de gente creyó allí. Porque habían escudriñado la Escritura y se convencieron. Así que, si usted quiere crecer en el Evangelio, usted tiene que creerle a la palabra. Y si alguien quiere salvarse, tiene que hacer, como dice la parábola de los cuatro terrenos. ¿Usted recuerda? Que había solamente un terreno bueno, de la palabra del sembrador, y habían tres terrenos malos. Los tres terrenos malos, había uno de ellos que era que la semilla caía y no la entendía, pero tampoco después se puso a tratar de ver si la entendía. Señor, mira, yo sé que yo tengo curiosidad, háblame a mí, yo no entiendo, yo no conozco la Biblia. A mí me hablaron de Cristo y me dijeron que yo leyera estos versos aquí en Romanos y en Juan. Aquí los tengo apuntados, me dieron un folleto, un tratado. Y yo los voy a leer, ayúdame. Pero hay quien dice, ay, qué voy a hacer eso, yo me voy a ver la pelea mejor. O yo me voy a ver el juego de pelota, ¿qué voy a estar viendo ese folleto ahí? Gente loco esto, se pone un gojo y se pone a repartir cosas. Sí, así dice la gente muchas veces. Denigran cuando Dios les ha dedicado el tiempo. El carcelero aprovechó el tiempo. Lidia aprovechó el tiempo. Los de Berea aprovecharon el tiempo. Pero hay gente que no aprovecha el tiempo de la visitación de Dios. Ahora, después de eso, ¿qué usted cree que va a pasar? Sin leer el versículo 5. ¿Qué usted cree que va a pasar? ¿Llegaron los de quién? Los de Tesalónica. Al malo, otro jabluma. Mírenlos ahí. Llegaron los judíos de Tesalónica y dijeron, mire, aquí llegaron tales y tales y tales. Sí, que eso ha sido la gloria de Dios. ¿Qué gloria de Dios? Esa gente lo que han venido aquí es el jabolú. Mire, ahora, alborotaron a las multitudes, no alborotaron a los que habían creído. Hicieron el mismo revolú y hicieron lo mismo, ¿ok? Pablo lo mandaron hacia el mar y Silas y Timoteo los escondieron allí, dice el verso 14. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, ¿ok? Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. De ahí en adelante dijeron, bueno, para el Espíritu Santo, se acabó el ministerio tuyo aquí. No se sabe exactamente cuánto tiempo estuvieron, pero puede ser que hayan tenido unas cuantas semanas también. Y de ahí en adelante se fueron a Atenas. Se quedaron Silas y Timoteo aparte y Pablo salió a Atenas en un barco. ¡Amén! Así que, estos misioneros que yo menciono aquí eran otros misioneros. Eran los misioneros de Tesalónica que iban al mar el alboroto en Berea. ¿Ok? Así que, donde quiera esté alguien predicando la palabra, Satanás va a estar buscando la forma de desmentir y de echar las cosas por tierra. ¿Ok? Así que, La semana que viene vamos a estar hablando de Pablo en Atenas y Pablo en Corinto. ¿Okay? En esa parte va a haber mucho más detalle porque Pablo se detiene más tiempo. La parte bien importante. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de lo que hemos visto hoy? De esta primera mitad del segundo viaje misionero de Pablo. ¿Okay? Primero, que el Espíritu Santo siempre está en control. Por eso le guió a dónde era que iban a cruzar para ir a predicar. Usted lo vio cuando estaban en Troas, él tuvo la visión de aquel varón macedonio. Amén. Entonces, Pablo fue el que tuvo la visión, pero él se la comunicó a Timoteo, a Silas y a Lucas. Esto fue lo que Dios me mostró, así que vamos todos. Entonces todos salparon, habían entendido de que Dios le había hablado que para allá era que iban, dice el verso 10, y todos salieron hacia Troas, hacia Neápolis. ¿Okay? Entonces, muchas veces las mejores oportunidades para testificar ocurren cuando las cosas se han puesto bien malas de verdad. Como se pusieron bien malas para el carcelero. ¿Okay? Ahí cuando en un momento dado ya parecía que Satanás lo había echado en el saco, el poder de Dios rompió las cadenas con este varón y los de su casa. ¿Okay? ¿Amén? Ahora bien, en el verso 3 del capítulo 17, dice claramente, dice que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos, y que Él, Jesús, era ese Jesucristo, el Todopoderoso. ¿Ok? Ese es el Evangelio. Y ese es el fundamento del Evangelio. Cuando Pablo está hablando, que esta es la palabra del Señor que predicamos, ¿ok? Que Jesucristo, ¿ok?, padeció por los pecadores y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Ese es el Evangelio. ¿Qué implica eso? Que entonces ahora Él murió por mi pecado. Y si yo creo en Él, soy libre de mi pecado y tengo vida eterna. Ese es el Evangelio, hermano. Ahora, lo otro bien importante, como dice el verso 11, capítulo 17, como los de Berea decían, vamos a verificar lo que tú nos estás diciendo. E iban a la santa palabra de Dios, viva y eficaz. Y allí verificaban lo que se les estaba predicando. ¿Amén? Por eso es que, si usted un día a alguien le viene con algo que suena medio raro, como filosófico, o como fuera, pues usted dice, oiga, qué poético suena eso. Eso suena como una canción casi. Déjame verificar en la escritura. ¿Yo? No, que tal cosa, que el milenio ya pasó. Ah, ¿sí? Pasó bien rápido porque yo ni cuenta me di. ¿Dónde dice eso? A ver si es verdad. Eso no es lo que dice aquí. Que ya no hay pecado, porque Cristo crucificó al pecado con Él en la carne, en la cruz. ¿Dónde dice eso? Ah, en Romanos lo dice. Ah, pero mira lo que dice al lado. No es como tú estás explicando. Y por ahí vamos a salir de toda doctrina. ¿Vio? Y por ahí vamos. No, que por allá dice Santiago que la fe, que las obras son importantes. Ok, vamos a ver dónde dice eso. Vamos a leer el capítulo entero a ver qué es lo que dice. ¿Sí? Porque si no, muchas personas se creen el cuento. Por eso es que los de Berea fueron bendecidos al verificar lo que se le está diciendo con la Biblia. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Así que, semana que viene, vamos a estar viendo a Pablo predicando en Atenas. Mira, ahí está Pablo en el Areópago. ¿Ok? Y están todos escuchando a ver lo que él traía. Decía, a estos atenienses no se entretenían en más nada más que en ver y en oír algo nuevo. Y él aprovechó esa ocasión para predicarle el Evangelio. ¿Ok? Así que, esta lección de hoy se llamaba la evangelización en Macedonia, esta es la evangelización en Acaya. Acaya es la parte de abajo donde propiamente está la parte sur de Grecia. Así que léase el resto del capítulo 17 y léase el capítulo 18 también. Amén. Así que vamos a estar hablando de Atenas, vamos a estar hablando de Corinto. Gloria sea al Señor. ¿Ok? Y ahí va a terminar el segundo viaje misionero. Más adelante, la semana que viene, semana de arriba, si Dios quiere, empezamos con el tercer viaje misionero de Pablo. ¡Amén! Y vamos por ahí, mire, poco a poco, que el Señor nos va llevando a través del libro de los Hechos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo confuso? ¿No? ¡Gloria sea al Señor! Pues vamos a orar. ¿Ah? ¿Algún comentario o algo? No, está bien. Pues, debe ahí, comente.
Te digo, ¿verdad? Que si estos hombres de Dios se hubieran quedado en Jerusalén.
Ajá.
O sea, al principio del libro de los Hechos, se hubieran quedado ahí solamente, que hubiera sido de nosotros, el resto del mundo.
Sí.
Porque no se le hubiera podido predicar a nadie.
Sí, se hubiera quedado tú allí.
Sí, se hubiera quedado para ellos, para ellos nada.
Claro, porque los apóstoles se habían quedado allí, pero evidentemente le estaban predicando a los que estaban en Jerusalén.
Tenía que haber esa persecución para que ellos se esparcieran y llevaran el Evangelio del Señor.
Y todo eso eventualmente, a través de los años, mire hasta dónde llegó el Evangelio, que a Puerto Rico. Ah, que esto era que no estaba ni en el mapa en un montón de años, de momento hasta Puerto, hasta en Aguadilla llegó, a Isabela llegó el Evangelio. Eso es por la misericordia de Dios. Amén, gloria a Dios. Pues oramos. Gloria sea el Señor. Pues, ¿algún hermanito que quiera orar? Y nos despide en oración. La hermanita Norma primero. Después en la próxima, tú me lo recuerdas, la próxima hora. Vamos a orar con la hermanita Norma.
Padre Santo, Padre bueno, Dios de inmensa bondad, te alabamos, te glorificamos, te damos la gloria y la honra.
Amén.
Señor, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, Señor, te damos gracias porque tú nos permites escudriñar tu palabra, Padre, te doy gracias por todas tus bendiciones, Señor, te doy gracias, Padre, por aprender más de tu palabra cada día, Padre Santo, y que podamos atesorarla en nuestros corazones, Señor, y ponerla en práctica, Padre. Bendice a cada uno de los hermanos, Señor, bendice mi hogar, mi familia, a cada uno de los hogares aquí representados, mi Señor. Gracias una vez más por tu amor. Amén.